hechos, se aproxima este sistema frontal, esta serie de sistemas frontales a la zona central del país. Ya está lloviendo en la zona sur, pero acá en Santiago particularmente, también en la región de Coquimbo, se están preparando para la llegada de intensas lluvias. Uno de los temas que queremos conversar a esta hora, y agradecemos el contacto con el gobernador metropolitano Claudio Orrego. Claudio, muy buenos días.
Hola Mauricio, hola Paula, ¿cómo están? Buenos días.
Gobernador, ¿cómo le va? Muy buenos días. Bueno, hay declarada por parte del gobierno una emergencia preventiva. ¿Qué significa para Santiago particularmente esta figura? Porque lo he leído en algunos medios dar cuenta de la magnitud de este sistema frontal que va a golpear a la región metropolitana, comparándolo incluso con la lluvia que podría caer en Santiago en varios años.
Mira, para que la gente tenga una dimensión de lo que estamos hablando, Santiago lleva acumulado estos primeros 7 meses del año 23 milímetros de lluvia. Y vamos a tener en 4 días entre 150 y 200, que es más o menos lo que hay en un año normal, pero en 4 días. Esa es un poco la magnitud. Ahora, va a depender el impacto que va a tener la ciudad, cuán concentrada está esta lluvia en pocas horas o si se va a dispersar en los 4 días de manera regular. Uh-huh. Pero eso claramente justifica la declaración de emergencia y de esta alerta que tenemos todos los sistemas. Hoy día nos vamos a reunir con todos los encargados de emergencia de las distintas comunas para mostrar lo que de acuerdo a nuestra información y los mapas que tenemos con los distintos servicios son las zonas de más posible inundación. Uh-huh. Para estar preparado, porque la verdad es que esta magnitud de lluvia en tan poco tiempo sin duda alguna va a causar estragos en la ciudad.
En los hechos y en concreto para la región metropolitana, ¿qué significa esta declaratoria de emergencia preventiva?
Mira, significa que todo el sistema de alerta metropolitano, estamos hablando de los 52 municipios, todos los servicios públicos, por supuesto Senapred, las entidades reguladoras y las entidades de servicios públicos. Recordemos que esto no solamente va a ser lluvia, también viene con fuertes vientos. Uh-huh. Y ya sabemos lo que ha... ha sido muy importante ya tomar contacto con las empresas eléctricas, particularmente Enel y CGD en el caso de la región metropolitana, que tienen la cobertura completa y que tienen que tener cuadrillas extraordinarias. Uh-huh. Para un evento de esta naturaleza.
Sí.
Eso.
Ahora, gobernador, más allá del llamado que se le ha hecho a la ciudadanía habitualmente a limpiar canaletas, digamos, a tratar de retirar hojas de los ductos, ¿cuáles son los puntos sensibles? Porque recuerdo, por ejemplo, años atrás, en el Ministerio de Obras Públicas ayudaba, por ejemplo, a limpiar el curso del río Mapocho. Hoy día uno pasa por el río Mapocho y han vuelto a crecer no solo arbustos, sino en algunos sectores, derechamente árboles, que con el torrente que podrían generar estas lluvias, puede terminar impactando y generando daño, digamos, en parte importante de la ciudad. Lo mismo con la basura que se acumula en algunos canales, canales que antiguamente eran limpiados por los municipios. ¿Cuáles son esas zonas de riesgo y cuáles trabajos todavía podrían alcanzar a hacerse, a realizarse antes de que llegue el temporal?
Mira, en Santiago tenemos cerca de 170 puntos de riesgo, algunos de los cuales son particularmente los pasos bajo nivel de comunas como Los Espejos, Pedro Aguirre Cerda, etcétera, pero también algunos nuevos y algunos que han dejado de serlo. Acabamos de inaugurar con el alcalde Tomás Bodanovich hace algunos días el colector Hugo Bravo, que lo financió el gobierno de Santiago. Ese ya va a ser una zona que no se va a inundar. O también Barón Juras Reales en Cochalí, donde también construimos un colector. Pero claro, también surge nuevo y están los cauces de los ríos, como tú dices, pero también las quebradas. Ojo que toda la parte alta de Santiago, el contrafuerte cordillerano. Uh-huh. Estoy hablando de comunas como Las Condes, comunas como Barnechea, como La Reina, Peñalolén, La Florida, son comunas también altamente vulnerables. De hecho, mañana tenemos una visita inspectiva a la quebrada de Macul, que como ustedes saben, ha sido testigo del peor desastre que hemos tenido en la zona precordillerana de Santiago, con el aluvión del año 91, de 93, perdón, y eso significó que si esas quebradas no se mantienen perfectamente limpias, ante cualquier lluvia torrentosa como la que vamos a tener, se puede generar algún tipo de catástrofe.
Claro, están las piscinas decantadoras ahí, digamos, algunas obras que también se han realizado, pero a ver, pero en el caso de la precordillera y cordillera, usted que lo veo regularmente en sus redes sociales yendo de excursión a la montaña, ¿debiera impedirse, debiera restringirse por de pronto la subida a los centros invernales?
O sea, si tenemos el nivel de lluvia y nieve que se está esperando, yo creo que por lo menos cuando empiece el temporal sí. No dos días antes, pero sí cuando empiece el temporal. Y ojo, Mauricio, que hay siempre un dato que es súper relevante para predecir cuán grave va a ser una de estas sistemas frontales, que es la isoterma cero. Si la isoterma cero está más de 3.000 metros, se prenden todas las alertas porque eso puede generar todo tipo de remociones en masa y aluviones en la parte alta. Si la isoterma cero está entre 2.500 y 2.000 metros, estamos bien, porque quiere decir que va a nevar en la parte alta de la ciudad, inclusive va a haber menos torrentes en los ríos. Entonces, uno nunca sabe bien cómo viene el sistema frontal. Por ahora, los pronósticos que tenemos de la Dirección Meteorológica de Chile es que la isoterma cero va a estar baja. Entonces, por lo menos, yo diría, vamos a tener en nuestro diagnóstico más probabilidades de inundaciones que probabilidades, por ejemplo, de remoción en masa en la parte alta. Ahora, hay situaciones complicadas. Por ejemplo, en Talagante, que es comuna de la región metropolitana, tenemos un campamento en el lecho del río, que se ha tratado de sacar durante mucho tiempo. Yo he ido en un par de verlo, y la verdad que ese es un campamento que completamente está en zona de riesgo. Para una ayuda como esta, si no se evacúa a esa gente, de verdad podemos tener personas con pérdida de vida.
Y a ese juicio, esas evacuaciones debieran trabajarse antes del jueves de manera preventiva.
Absolutamente. O sea, yo creo que, mira, el caso particular del campamento de Talagante, te diría yo, es el campamento más complejo del punto de vista de su vulnerabilidad de riesgo que tenemos hoy día en la región metropolitana. Ahora, hay muchos otros puntos. Nosotros tenemos como gobierno de Santiago un conjunto de inversiones que hemos distribuido ya entre los municipios, casi 50 motobombas, muchos camiones aljibes también en el caso que haya que extraer agua, hemos coordinado con el Servio también los hidrojet. O sea, el sistema completo está desplegado, ahora va a depender de cuán intensa sea la lluvia. Sí, recordemos que al final, por ejemplo, en enero de este año, en febrero, tuvimos una lluvia de 3 horas en Maipú que generó inundaciones. Claro. O sea, estos ríos atmosféricos lo que producen como fenómeno nuevo de la naturaleza es que son lluvias muy intensas en poco tiempo en contextos de sequía. O sea, hoy día tenemos un 80% de sequía respecto al año normal en Santiago, y sin embargo vamos a tener 200 milímetros en 4 días.
Ya. Uno entiende, gobernador, que esta es una situación absolutamente excepcional, anómala, digamos, pero ocurre cada cierto tiempo en nuestra ciudad y en la zona central del país en general, y esto lo quiero vincular con un anuncio que usted hacía ayer respecto de el paseo fluvial del río Mapocho. Se llama, digamos, a la generación de este paseo en parte importante del río, digamos, que pasa sobre todo por las comunas de Providencia y Santiago. ¿Tiene sentido generar un paseo fluvial de esta naturaleza cuando de pronto, digamos, puede venir un temporal como este y arrasarlo todo?
Mira, precisamente una de las razones por las cuales no ha sido fácil llegar a un buen diseño es que tiene que ser, por definición, un paseo inundable. Es decir, la estructura, el material con el cual se haga tiene que estar hecho de tal manera que cada cierto tiempo se pueda inundar, se cierra, pasa el agua por arriba. No hay mucha infraestructura, simplemente es la recuperación de parte del lecho, como ocurre también en el caso, por ejemplo, del río Sena o en el Chuchang en Seúl. Son ríos que son inundables, pero gran parte del año, si no 12 meses, 11 meses, son perfectamente transitables, y es una manera de recuperar el río para la ciudad. Recordemos que históricamente el río ha sido parte de nuestra identidad, pero hace harto rato que le damos la espalda y se ha transformado en un basural. De hecho, parte del proyecto no solamente recuperar el derecho del río, sino que también tener iluminación, tener cámaras de televigilancia, cosa de que esté limpio, que esté seguro y la gente se pueda reencontrar con el mismo. Pero bueno, hoy día estamos en modo temporal o sistema frontal que se nos viene el jueves. Y mira, como te decía, a las 11 de la mañana vamos a tener una reunión con los encargados de seguridad, de emergencia de las comunas, también con Senapred. Les vamos a mostrar, nosotros tenemos un sistema que se llama Cóndor, que es un sistema que tiene cargada toda la información de las últimas inundaciones de Santiago, así que vamos a mostrarles mapas de cada una de las comunas donde tenemos las situaciones de mayor riesgo para estar preparados. Yo creo que una ciudad preparada siempre es una ciudad más segura, y si ya sabemos que se nos viene un sistema frontal importante, aparte de pedirle colaboración a la comunidad, porque, como decías tú, Mauricio, este año no llovió nada. Entonces, de verdad, yo no sé cuánta gente ha subido a limpiar las canaletas, las casas, y en cuántos municipios han limpiado los sumideros de agua y lluvia. O sea, no vaya a ser de que, producto de estos 7 meses de casi cero lluvia, el efecto del temporal sea el doblemente complicado.
No, y no dejemos fuera las previsiones que suponemos ha tomado en este tiempo sin lluvia, precisamente las empresas eléctricas, que en los últimos temporales, que han sido menores incluso a lo que se proyecta para este, han marcado esa situación, ¿no? Con cortes de luz extensos, intensos, y en gran parte de las regiones del país, no solo aquí en la región metropolitana. Gobernador Claudio Rego, Mauricio hablaba del parque fluvial del río Mapocho, de ese proyecto y otros proyectos que encabeza el gobierno regional metropolitano, como la ciclovía de la Alameda, que han tenido serias dificultades con el nuevo gobierno, particularmente con la disposición o no disposición del ministro de Vivienda, Iván Poduje. Y en los últimos días también ha estado sobre la mesa lo del financiamiento del parque Cerro Chena, que quedó en riesgo, un parque que está virtualmente listo. ¿Qué ha pasado con eso? Porque entiendo que hace algunos días el ministro Poduje anunció 3 medidas para su mantención y para intentar mantener vivo un proyecto que, insisto, ya está prácticamente okay, ¿no?
Mira, es muy importante que en el país se respeten los acuerdos y también los proyectos de Estado, diría yo, o de ciudad. El presidente de la Corporación Ciudades decía, las ciudades no se hacen en 4 años, se hacen en proyectos que las trascienden. Y precisamente los 2 proyectos que tú mencionas, el Parque Cerro Chena y el proyecto Nueva Alameda, que incluye una ciclovía, pero que no es solo ciclovía, que es también la nueva Plaza Baquedano, la limpieza de fachada, etcétera, fueron parte de acuerdos de varios gobiernos, de muchos municipios, distintos ministros. Entonces, muy importante que, independiente de quien sea la autoridad, este tipo de proyectos de ciudad y de Estado se mantengan. Es incomprensible ir dejando obras botadas por el camino. Imagínate una ciclovía que llega a una esquina y no continúa. Precisamente, además, en las comunas más pobres de Santiago, como Estación Central, Lo Prado y Maipú. Un parque que va a beneficiar a 2 millones de personas, que lleva años en construcción porque quebró la empresa, por mil cosas, que queda sin mantención. Yo de verdad hago un llamado al gobierno a que tengamos la mirada larga, no la mirada corta, y honremos los compromisos institucionales que están detrás de estos proyectos. Tú comprenderás que uno no se puede lanzar con un proyecto sin tener asegurado el compromiso de su mantención o de su término. Pero por lo mismo parece incomprensible que después se deje a medio camino. Yo soy una persona muy optimista. Me he reunido con muchas personas, alcaldes, con el obispo San Bernardo, con distintos actores, los senadores de la región metropolitana, y todos manifiestan de todos los colores políticos que esto tiene que mantenerse y que las obras tienen que terminarse. Yo espero que al final prevalezca el sentido común y el bien común. ¿Oye? Que es muy importante.
En estos 4 meses ya de gobierno y un poquito más, ¿cuántas solicitudes de entrevista, de audiencia le ha pedido el ministro de Vivienda?
Unas 12.
¿Y cuántas veces le ha respondido?
Nunca lo ha respondido.
¿Todavía no se reúne con el ministro de la Vivienda?
Efectivamente.
¿Y qué le parece?
Mira, no me parece bien. Yo me he reunido ya con 9 ministros de Estado. Con algunos me he reunido más de una vez. Creo que uno no puede hablar de que es importante el diálogo y las conversaciones y no reunirse con los actores relevantes de la ciudad, independiente si te caen bien o te caen mal. Yo me reúno con los 52 alcaldes de la región metropolitana. No pongo ningún elemento personal ni político de por medio. Soy una autoridad y ellos son una autoridad. A mí me eligió la gente. Entonces, no recibir a una autoridad democráticamente electa no es solo faltarle respeto a esa autoridad, es faltarle respeto a la gente que lo eligió.
¿Usted cree que el ministro Poduje a usted le está faltando el respeto?
O sea, yo creo que no recibir a una autoridad y no estar dispuesta a dialogar, al final es una falta de respeto a la institución. O sea, yo me he reunido 2 veces con el presidente de la República. Me llama la atención de que a mí mucha gente me dice, ¿por qué no se juntan con el ministro a conversar? Yo estoy más que disponible desde el día 1 a conversar.
Y ahí
pero bueno, se necesitan 2 para bailar tango, eso por ahí. Yo quiero reiterar de que la voluntad de este gobernador para conseguir el bien común de la región metropolitana es conversar con todo el mundo. Y lo voy a seguir haciendo, y espero que esta reunión se produzca a la brevedad, porque honestamente, más que me reciba o no me reciba, eso es un medio. Lo que estamos buscando es resolver los problemas que tiene Santiago, que son muchos, ¿eh? Imagínate la cantidad de parques que estamos haciendo. Ahora se viene después el Parque Cerro Renca, estamos haciendo el Parque Cerro Manquehue, en fin, estamos haciendo muchas obras de ciudad, y yo esperaría que todos los que tenemos alguna responsabilidad colaboremos, nos escuchemos, dialoguemos. Eso es la democracia para mí. Pero tengo fe, digo, yo creo que al final el bien común termina imponiéndose, y creo que vamos a terminar la ciclovía de la Alameda y que vamos a hacer el parque y se va a mantener el parque Chena, y que después nos vamos a acordar estas cosas con alguna no sé, nostalgia. Pero yo digo que lo importante es que al final las obras se hagan y no se perjudique a la gente por ningún otro tipo de motivo.
Gobernador metropolitano Claudio Rego, un último tema que también convoca, que es bien relevante, sobre todo cuando se está discutiendo, por ejemplo, del tema de la flexibilidad, eventualmente de las 40 horas del empleo, y los gobernadores para el gobierno adquirieron un rol bien relevante en esta materia, en este modo activemos el empleo que encabeza el propio presidente José Antonio Kast. Entiendo que ustedes como gobernadores van a presentarle al gobierno cuándo y qué una cartera de proyectos de rápida ejecución para generar empleos en cada una de sus regiones, ¿no?
Nosotros ya lo presentamos, ¿eh?
Ya.
El gobierno regional metropolitano, siempre nos hemos preciado de ser un gobierno que es bueno en la ejecución. De hecho, estamos muy por sobre la gran mayoría de los ministerios en ejecución de este año. Llevamos cerca de un 55% de ejecución presupuestaria al 30 de junio. Y tenemos proyectos, una cartera, hace una semana era como de 15.000 millones de pesos, y yo espero que en dos semanas más sea de 30.000 millones de pesos, uh-huh, que son proyectos de rápida ejecución, y generan empleo y además hacen cargo de problemas urbanos en las comunas más pobres de Santiago. Lo que le hemos dicho al gobierno es que esta es una manera súper eficiente y además productiva de generar empleo.
¿Y en el caso de Santiago, de cuántos empleos estamos hablando? En el caso de la región metropolitana, quiero decir.
Varios miles. Estos proyectos que te digo va a depender de cuántos recursos nos den, porque obviamente esto requiere recursos adicionales, pero varios miles de empleos se podrían generar haciendo obras que mejoren la ciudad. Le contaba el otro día al ministro Quiroz, porque yo me reuní con él, que, por ejemplo, en Lo Espejo, en lugares donde hemos tenido sitios de heriazo oscuros, donde han habido homicidios, venta de droga, con este tipo de proyectos hemos generado plata banda, juegos de niños, iluminación. Entonces, con poca plata se puede intervenir en toda la región metropolitana, generando empleo y mejorando la calidad de vida de las personas. Eso me parece que es una es como un win-win, de un proyecto que, más que generar dependencia, como ha ocurrido con algunos planes pro empleo en algunas zonas extremas, nos comentaban algunos colegas en Concepción y en Valparaíso, estos son proyectos que se financian, se hacen y después, por supuesto, se siguen haciendo otros proyectos, pero no dependen del Estado directamente.
Ya, pues, gobernador metropolitano Claudio Rego, gracias de nuevo por estos minutos en Radio ADN.
Ya, pues, muy buen día, que estemos
buen
bien.
Buen día, chao, chao.
8:34 minutos.
ADN.